Vale, entonces. Este tema tiene otra parte que se llama estadística, ¿eh? Pero vamos a empezar por la probabilidad.
Ah, que también tenemos estadística aquí.
Sí, pero muy sencillita.
Qué alegría.
Vale, mirad, la probabilidad, os estaba diciendo que lo que se dedica es a estudiar los fenómenos aleatorios, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es qué significa eso de un fenómeno aleatorio. Un fenómeno aleatorio es el que depende del azar. Es decir, que cada vez que tú realizas ese fenómeno, el resultado puede cambiar. Un fenómeno se llama determinista cuando siempre que lo realizas obtienes el mismo resultado. Entonces, yo al principio os tengo puestas ahí tres frases, que a lo mejor aquí lo leéis muy pequeñito, pero os lo leo. Dice, cuando lanzamos una moneda sale cruz. Bueno, esto sería un fenómeno que depende del azar. Es aleatorio, porque puede salir cruz o puede salir cara. Es decir, si yo la siguiente vez lanzo la moneda, no tiene por qué volver a salir cruz. ¿Me explico? Entonces, eso depende del azar. Vale, sin embargo, si yo os digo que cuando lanzo una moneda, si nada la soporta, cae al suelo, esto se produce siempre. Esto es un fenómeno determinista. Si tú sueltas una moneda y nada la sujeta, se va a caer. ¿Vale? Eso se llama un fenómeno determinista. Vale. Cuando yo lanzo un dado, me sale un número par. Esto depende del azar. Esto es un fenómeno aleatorio. Te puede salir par, te puede salir impar, te puede salir un 1, te puede salir un 6. ¿Vale? Eso depende de cada vez que yo lance el dado, me saldrá una cosa diferente. O igual.
Determinista es siempre, ¿verdad?
Sí, determinista es que siempre que se produce o se realiza ese experimento se obtiene el mismo resultado. Y, por ejemplo, determinista es el último. Cuando tú pones agua en un recipiente y la colocas al fuego y dejas pasar un determinado tiempo, el agua hierve. Vale, de los fenómenos deterministas no nos vamos a encargar nosotros, se encarga la física. Vale, la física es... la que estudia por qué un fenómeno con las mismas condiciones siempre da el mismo resultado y explica las leyes de ese fenómeno, pues si depende de la gravedad, ¿vale? Todo aquello que depende del azar se estudia mediante la probabilidad. Entonces, la probabilidad es la herramienta que tenemos en matemáticas para estudiar qué ocurre con los fenómenos aleatorios, es decir, aquellos que dependen del azar. Y lo que la probabilidad nos va a decir es precisamente lo que dice la palabra, es si es probable o no que ocurra algo. Nos va a dar una estimación de cuántas veces puede ocurrir, si se repite muchas veces el experimento. Pero no es una ciencia exacta, ¿vale? Porque te va a decir con un rango, con un porcentaje, si puede ocurrir o no algo. Pero eso no significa que ocurra. A ti cuando, por ejemplo, te dicen la probabilidad de que mañana llueva es del 60%, pues no significa que vaya a llover, incluso si te dicen que es el 100% de probabilidad de que llueva, ¿vale? Porque hay siempre un margen de error, ¿me explico? Bueno, pues aquí pasa lo mismo, ¿eh? Es decir, que nosotros cuando hagamos una estimación de cuántas veces va a ocurrir un suceso, a lo mejor tú te lanzas, te dedicas a lanzar un dado y yo te digo que la probabilidad de que salga un 5 es un 16% y tú te lanzas... Te tiras 2 horas lanzando un dado y no te sale un 5.
Esto es como el ejemplo ese que pusiste de que te ibas a la agencia de viajes para esquiar y no te aseguraban. No es como...
Sí, bueno, pero eso era, eso lo contamos en el tema de lógica. Para poneros un ejemplo, efectivamente, de que tú contratas un viaje, ¿no? Imagínate, contratas un viaje y quieres unas garantías. Entonces, según qué frase te digan, tú le puedes decir al señor, ¿usted me mintió o no me mintió?
Pero en este caso pasa lo mismo, es aleatorio, aunque te digan el 100% que sí.
Claro, exactamente, es aleatorio. Entonces, tú puedes tener como, pues yo qué sé, pues tablas, por ejemplo, de cómo es el tiempo en, yo qué sé, en Cantabria en el mes de marzo. Y entonces tiene series históricas del tiempo y de las temperaturas, pero eso no significa que tú vayas a Cantabria y salga todo al revés. Entonces, eso es el azar, ¿vale? Se puede estudiar, pero siempre hay algún rango de error. Pero bueno, eso es la probabilidad con lo que jugamos es con eso, ¿vale? Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es qué es esto de suceso y espacio muestral. Bueno, mirad, esto realmente lo que vamos a hacer es verlo con un ejemplo. Mirad, cuando nosotros realizamos un experimento, por ejemplo, suponeos que yo os lo voy a ir escribiendo aquí porque posiblemente no lo veáis muy bien, ¿vale? Vamos a ver, lanzamiento de un dado de toda la vida, ¿eh? Vale, estaréis de acuerdo que cuando yo lanzo un dado, si quiero saber qué resultados me pueden salir, el conjunto de los resultados posibles se llama espacio muestral.
¿Eso qué es?
Y se escribe con la letra omega, como la marca esta de relojes, ¿vale?
¿Y eso es espacio muestral?
Esto se llama el espacio muestral y es el conjunto de todos los acontecimientos que pueden ocurrir cuando yo lanzo un dado. Entonces, tú cuando lanzas un dado, te puede salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. ¿Estáis de acuerdo?
Sí.
No puede salir otra cosa, ¿no? Vale. Ahora, ¿a qué se llama un suceso? Cuando yo lanzo un dado, un suceso es cualquier subconjunto de aquí. Por ejemplo, suponte que yo llamo a esto. 1, 3, 5. Esto yo lo podría definir con palabras y decir salir un número impar. ¿Os acordáis que los conjuntos se podían definir por... Esto se llamaba por definición, ¿os acordáis?
Sí.
Definíamos con una frase los elementos del conjunto, ¿vale? Números impares, por ejemplo. O escribiendo entre llaves todos los elementos de ese conjunto. ¿De acuerdo?
Sí.
Vale, pues aquí con los sucesos te puedes encontrar lo mismo. Te pueden poner, por ejemplo, suceso B. Algunos puede que se puedan decir con palabras y otros no, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo poner este. 2, 3, 5. Esto sería, por ejemplo, salir un primo. ¿Vale? O, por ejemplo, te puedo poner C igual y ponerte simplemente 5. Pues salir un 5. ¿Vale? O sea, hay un montón de sucesos distintos que te pueden... Vale, salir, aquí a la izquierda tenéis varios, por ejemplo, salir un número mayor que 4, pues pondríamos entre llaves el 5 o el 6, ¿vale? Bueno, lo importante es que sepáis cómo se puede asignar una probabilidad, ¿vale? Bueno, luego hay el suceso seguro, por ejemplo, sería sacar cualquier número entre 1 y 6. El suceso seguro lo tenéis aquí, ¿vale? Sacar cualquier número entre 1 y 6. Y luego está lo que se llama el suceso imposible. Por ejemplo, es imposible sacar un 7. ¿Vale? Entonces, si yo te digo sacar un 7, aunque haya una frase para definirlo, ese conjunto no tiene elementos, es el conjunto vacío. Y este suceso se llama suceso imposible. Porque no hay 7 en mi espacio muestral, ¿me explico?
Sí.
¿Vale? Bueno. Entonces, ¿a qué se llama probabilidad de un suceso? Esto se llama la ley de Laplace. La probabilidad de un suceso consiste en dividir el número de casos favorables al suceso entre el número total de casos posibles. Y esto se entiende muy bien, ¿vale? Porque fijaros, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una experiencia, lo primero que tienes que imaginarte es cuál es Omega, ¿vale? Si yo, por ejemplo, lanzo un dado, pues todas las posibilidades posibles son los números del 1 al 6. Entonces, los casos posibles cuando lanzo un dado son 6. Hay 6 opciones. Me pueden salir 6 cosas. Entonces, sabiendo el total de casos, el número de casos posibles, yo puedo responder a cualquier probabilidad. Lo más difícil es saber contar cuántos casos hay posibles y cuántos casos hay favorables. Por ejemplo, si yo te digo, lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número mayor que 5? Bueno, voy a poner mayor que 4. Pues tú dices, voy a mirar Omega. ¿Cuántos números puedo yo sacar al lanzar un dado? 6, ¿no? Vale, pues la probabilidad es dividir entre 6, que es el total de casos, los casos posibles. ¿Cuántos números hay en Omega que sean mayores que 4?
2.
Mayores que 4 son el 5 y el 6. Pues la probabilidad es de 2 sextos. Eso es lo mismo que un tercio. Y si tú quieres ahora esto, lo puedes expresar en tanto por ciento. ¿Vale? La probabilidad lo que te está diciendo es que de cada 6 veces que tires el dado, en 2 de ellas te va a salir un número mayor que 4. Eso es la probabilidad teórica. ¿Vale? Ahora, tú te puedes hinchar a lanzar el dado una semana, que si tienes muy mala suerte no te sale ni un 5 ni un 6. Eso lo hemos experimentado todo el mundo, ¿no?
Sí.
Pero la probabilidad teórica es 2 sextos. ¿De acuerdo? O un tercio. Por ejemplo, yo te puedo preguntar ahora, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número par?
3 sextos.
3 sextos, que es un medio. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 5?
1/6.
1/6. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un múltiplo de 3?
Pues 1.
¿Cuántos múltiplos de 3 hay?
2.
¿Cuáles son? El 3 y el 6. Entonces, la probabilidad de sacar un múltiplo de 3...
Son 2 sextos.
Son 2 sextos.
O sea, un tercio igual.
Exacto. ¿Vale? ¿Entendido?
Uh-huh.
Vale, entonces, este suceso es muy sencillo, porque solamente hacemos una cosa, que es lanzar un dado. ¿De acuerdo? Pero luego hay sucesos más complicados. Bueno, ya os contaré lo que son incompatibles, suceso contrario y demás. Bueno, mirad, os voy a poner otros 2 ejemplos de muy sencillitos, ¿vale? De 2 fenómenos también aleatorios, sencillos, como el de lanzar un dado. A ver, lanzamos una moneda.
¿Lo podrías hacer un pelín más grande?
Es que si lo amplío aquí no lo vas a ver bien. Espera un momento, voy a intentarlo de otra manera. Espera. Un segundito. Voy a darle aquí más... Que así a lo mejor al hacer la captura se ve mejor. Así. Vale. Es que ahora sí. Es que si lo amplío aquí, os queda todo como pixelado, os queda muy mal. Vale, mirad. Suponeos que lanzáis una moneda, un euro, ¿vale? Uy, qué he hecho, perdón. Suponeos que lanzáis una moneda, un euro, ¿vale? O las típicas monedas de toda la vida, ¿vale? En todas las monedas hay una parte que se llama cara y otra cruz, ¿no? Vale, cuando tú lanzas una moneda solo te puede salir o cara o cruz. No hay más sucesos. Entonces, Omega, o sea, los casos posibles al lanzar una moneda solo son 2. Que son esos, cara o cruz, ¿lo veis? No hay más. Bien, entonces, claro, aquí, ¿qué suceso te puede salir? pues te pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de salir cara cuando lanzo una moneda? ¿Cuántas caras hay? Una de dos. ¿O cuál es la probabilidad de salir cruz? ¿Por qué? Pues porque omega es muy sencillo, solo tiene dos cosas, cara y cruz, entonces hay pocas cosas que preguntar, ¿vale? Sin embargo, imaginaos que tenemos una baraja española de 40 cartas. Una baraja española es la que tiene las cartas numeradas As, 2, 3, 4 hasta el 7 y luego tiene sota, caballo y rey. ¿Os suena, no?
Sí.
Vale. Entonces, ya sabéis que en la baraja española hay cuatro palos, que son oros, copas, espadas y bastos, que hay unas cartas que tienen un nombre especial, que son las figuras. La figura es la sota, el caballo y el rey, ¿vale? Entonces, aquí sí que te pueden preguntar varias cosas. Por ejemplo, te pueden preguntar ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de una baraja?
Probabilidad. Te refieres a preguntar en el examen, ¿verdad?
Sí, claro. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un rey cuando saco una carta? Eso también es muy importante, ¿eh? Porque luego veremos qué pasa si saco dos cartas o si saco tres cartas. Estoy sacando una carta. Vale. Cuando yo saco una carta, ¿cuántos reyes hay en esa baraja?
Cuatro
reyes. Luego, la probabilidad de sacar un rey es cuatro de un total de cuántas cartas tiene mi baraja.
40.
Vale, pues es un décimo. Que sería un 10%. Vale, por ejemplo, la probabilidad de sacar oros. Tienes que contar cuántos oros hay en una baraja. Entonces la baraja tiene 40 cartas.
10.
Y están divididas en 10 palos. Entonces cada palo tiene 10 cartas. Pues serían 10 oros de 40.
Un cuarto.
Perdón, un cuarto. Que sería el 25%. Por ejemplo, te pueden preguntar, sacamos una carta de una baraja. ¿Qué es más probable? Sacar una sota o sacar una figura de bastos. Vale, pues entonces tendrás que calcular las dos probabilidades y ver cuál es mayor.
La misma, ¿no?
No, porque hay más bastos que no sotas.
No, pero dice figuras, no bastos.
A ver, vamos a pensar bien. A ver, en una baraja, ¿cuántas sotas hay?
Vale, cuatro.
La de oros, la de copas, las de espadas y la de bastos. Hay cuatro sotas, cuatro de diez. Cuatro de cuarenta. Vale, 4 de 40, si queréis simplificar esa fracción, sería 1 de 10. Y como te preguntan cuál es mayor, tú este número, para saber cuál es mayor, ahora cuando calcules los dos, lo puedes pasar a decimal, ¿eh? Y puedes poner 0,1. Y 0,1, si lo quisieras pasar a porcentaje, ya sabéis que el porcentaje es como multiplicar por 100, ¿no?
Uh-huh.
Sería un 10%. Y ahora, sacar una figura de bastos es, ¿qué cartas de la baraja son figuras y son bastos?
Tres cuartos.
Claro, pues entonces tienes razón, Blanca, sería lo mismo.
No, porque son 3,40.
Claro, son la sota de bastos, el caballo de bastos y el rey de bastos, o sea que solo hay tres, ¿no?
Claro, solo hay tres. Sí, sí, me lié yo, perdón.
Claro, pues tú ahora divides 3 entre 40 y 3 entre 40 te va a salir un número más pequeño, ¿vale? ¿Cuánto es 3 entre 40 si lo hago con la calculadora? Porque esta fracción no se puede...
0,075.
Vale, pues esto en porcentaje sería el 7,5%. Entonces es más probable sacar una sota. ¿Vale?
Qué fácil parece ahora.
Espérate, espérate. Espérate que ahora va a liarla.
Hasta aquí vamos muy bien.
Vamos a liarla, Danza, que se te da muy bien.
Ay, no me digáis eso.
Nada, nada.
A ver, entonces, lo que vamos a ver el próximo día es cuando los experimentos tienen varias etapas.
Vale.
Eso lo vamos a ver el próximo día, ¿vale? Y es, por ejemplo, cuando saco dos monedas, lanzo dos monedas, o lanzo una moneda y un dado, o saco dos cartas, o hay varias bolas en una urna y saco dos bolas una detrás de otra. Eso se llaman experimentos compuestos. Y entonces necesitamos hacer un diagrama de árbol. Los diagramas de árbol no los hicimos para no los hicimos para las proposiciones, ¿verdad? Para verdadero, no, falso, verdadero,
no,
falso.
No, no.
Pero funciona igual. Claro, pues esto funciona casi igual. Entonces veréis que no es difícil. Entonces el próximo día, una vez que más o menos está entendido lo que es la probabilidad de un suceso y cómo se calcula, pues veremos qué ocurre cuando los sucesos son más complicados, ¿vale?
Vale.
Pues nada, esto ya veis que hemos visto nada, dos apartaditos, simplemente lo que es la introducción, ¿vale? Pero bueno, con saber ya un poco aplicar la regla de Laplace, la ley de Laplace para calcular una probabilidad, ya con esto ya el próximo día podemos avanzar más, ¿vale?
Vale,
así
vale.
Así que bueno, nada, esto tampoco hace falta que... Yo os lo voy a subir, pero no hace falta tampoco que lo estudiéis de momento. Y seguir con la geometría, ¿vale? Hasta terminarla. Y si hay dudas, el próximo día las vemos, ¿vale?
Vale.
Bueno, pues que paséis buena semana. Hasta el viernes. Adiós.